Doctor Gaby, en forma animada, con dos nombres de amigos de esta casa, me refiero al doctor Julio Echeverría, y Caballeres, consultor político, y me refiero al doctor Carlos Reategui, rector de la Universidad de las Américas, dos personajes con su propia trayectoria pública, y lo digo de corazón, gente inteligente y gente bien informada, que van a protagonizar un diálogo digno de ser escuchado. El tema, entre telones de nuestra política, bienvenido Julio, bienvenido Carlos, doctor Echeverría, bienvenido, doctora Reategui, bienvenido. Isabel.
El ovillo de la corrupción es difícil de desenredar, y más si las autoridades encargadas de dar la punta no lo hacen ágilmente. Cunde la sensación de que algo pasa en los entretelones del caso Odebrecht. Metieron a la cárcel a un asesor del alcalde de Quito y realizan investigaciones a otros involucrados de rango menor, así como al Banco SAI, que ilegalmente realizaba con estos las transacciones de Odebrecht.
Ya, Isabel, doctor Echeverría, bienvenido, doctor Reategui, bienvenido. Les pregunto, ¿tienen ustedes la sensación de que el ovillo de la corrupción de Odebrecht se desenreda muy lentamente y que los tienen entretenidos con la persecución a los peces menores? Doctor Echeverría.
Gracias por la invitación, Diego. Un gusto Carlos del panel. Bueno, yo creo que como desenrollar un hilo, un nudo que está con seriamente entrampado, podríamos decir, que es el nudo del correísmo, podríamos llamarle así, no es una tarea simple. Yo creo que es una tarea compleja. Y creo que el presidente Moreno está liderando en alguna forma este proceso de desarmar,
de desenredar
ese nudo extremadamente fuerte que constituye el correísmo. Y creo que la tarea no es simple, porque en definitiva se enfrenta a todo un aparato administrativo que se ha ido consolidando y se enfrenta a prácticas y a diseños institucionales, diría yo también, esto es a normativas, etcétera, que deberían ser desmontadas para poder abrir el camino en un programa que compartimos con Carlos, decíamos, justamente para reconfigurar la democracia. Esto es para regresar a un régimen democrático, porque si algo le ha caracterizado al correísmo es justamente entronizar un sistema, un modelo, un régimen autoritario donde las capacidades de control, de veeduría, de examinación, de transparencia sobre el manejo de los recursos públicos han estado virtualmente anuladas. Entonces, creo que el país se encuentra frente a ese desafío. El fenómeno de la corrupción, que es el fenómeno seguramente más gravitante en la coyuntura actual en el Ecuador, lo que nos devela es justamente un sistema político que se ha configurado para garantizar la impunidad en la gestión de lo público y para, por ese camino, retroalimentar hacia la corrupción. Entonces, podríamos decir que el problema de descorreizar al país es el problema de desmontar un sistema normativo, institucional, prácticas que tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la impunidad. Entonces, esa es una tarea no tan simple.
Sí, en realidad es una tarea muy compleja. Gracias, doctor Echeverría, le escucho con vivo interés. Doctor Carlos, la misma inquietud esto.
Muchísimas gracias, Diego, pues es un placer estar con Julio en esta mesa. Pero yo he comentado que el proceso de transición que está tratando de liderar el presidente Moreno es un verdadero proceso de retorno a la democracia, porque no nos engañemos, los 10 años de Correa, más allá de ciertas apariencias institucionales, de ciertos gestos que podrían parecer democráticos, como elecciones que siempre fueron manipuladas, el gobierno anterior y sus décadas fueron una verdadera dictadura, una dictadura, como digo, no al estilo de las dictaduras de los años 60 o 70, porque las circunstancias han cambiado, pero sí una dictadura en donde obviamente teníamos un control absoluto a un Estado que doblegaba a los ciudadanos, que perseguía a los ciudadanos estábamos en absoluta indefensión, continuamos de alguna manera en absoluta indefensión, inermes, frente a la voluntad de un caudillo que pues manejaba todo el poder, y eso en buen romance se llama dictadura. Entonces esto es un proceso de retorno a la democracia, así comparable casi a de los años 70, como decía yo, y eso no es sencillo, comparto con Julio, es bastante complejo, pero todo este tema que ahora, claro, nos preocupa, la corrupción y todas esas cosas, son precisamente derivaciones de este sistema que se montó, un sistema sin controles, sin pesos, sin contrapesos, obviamente que servía a una voluntad única, y que servía también a un grupo, a un clan, que obviamente se enquistó en el Estado y que atendía sus propios intereses, ¿no? Entonces, no es sencillo. Yo veo a veces, hay mucha gente que se molesta con ciertas, piensa que, bueno, que Moreno está en la línea de ir en a desmontar esta dictadura que ya ha plantado guerra a Correa, y que de pronto tiene ciertos gestos que son contradictorios, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Yo supongo que esos gestos contradictorios son simplemente para, de alguna manera, no abrir demasiados frentes, para
una explicación, ¿no? Algún sentido,
sí,
último.
Si bien chocan ciertas, sí, cosas, si bien chocan nombramientos, ¿no es cierto?, de personas que realmente son impresentables en ciertos cargos diplomáticos, que no tienen las capacidades, que no tienen los conocimientos, esas cosas chocan, pero quizá hay que entender, quiero ir un poco más allá. Hay que entender que el presidente está avanzando, quiero yo de pensar eso, que él sí está avanzando de buena fe y con convicción hacia una transición, y que seguramente esos gestos más bien responden a un deseo de no abrir demasiados frentes, de no provocar un estallido, porque claro, al interior de Alianza País eso debe estar que revienta, ¿no? O sea, es un, por ejemplo, el bloque legislativo y el partido ya está realmente atado con unos islos muy endebles, eso en cualquier momento implosiona. Entonces, necesitan, imagino, conservar eso por lo menos hasta que se den ciertos pasos, y la verdad es que yo creo que hay que ir definitivamente hacia una consulta. Yo pensaba que había que ir a una constituyente. Julio tenía una tesis que me parece muy razonable, la va a explicar seguramente, que era quizá más prudente ir primero a una consulta para luego ir a una constituyente. Entonces, tenemos que ir a la reconfiguración del Estado, de las instituciones, porque realmente estamos todavía con un aparato dictatorial y correísta, funcionarios enquistados en el poder, con las mismas prácticas, sí, sí, persecutorias, y seguramente con las mismas prácticas de corrupción, porque el sistema en este momento no es que tenga controles, no es que tenga contrapesos. Entonces, algo ha mejorado, pero definitivamente está intacto, y eso es lo que tenemos que desmontar a través de las herramientas que nos da la legislación, que son la consulta y luego, pues, eventualmente la constituyente.
Como siempre, don Carlos, aprecio su sentido de equilibrio y su ejercicio reflexivo, no faltaba más. Le escucho con vivo interés. Un tema puntual, Julio, tengo varios temas, un tema fue puntual. ¿Qué piensa del caso de Mauro Terán? Otro intento para distraernos, y además con clara intención política. ¿Por qué va tras él nuevamente el SRI? Un tema puntual.
En realidad no estoy tan informado sobre el tema. Lo que puedo inferir de lo que estamos observando es que el caso en sí mismo se convirtió en una operación de generar una cortina de humo para ocultar lo grueso de la corrupción en el país, que era el caso Odebrecht, que empezaba a aparecer. Entonces creo que eso se explica por ahí. No tengo mayor información como para pronunciarme sobre el tema, Diego.
No, y también aprecio muchísimo su análisis. ¿Algún comentario?
Sí, yo
tengo esa pregunta para usted.
No, sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que esta es la lógica. Es decir, vemos que las investigaciones grandes, las gruesas, donde están comprometidos grandes personajes, comenzando por el vicepresidente de la República, no avanzan. Y entre tanto, estas operaciones y estas investigaciones para funcionarios de menor rango, pues avanzan con una agilidad felina. Entonces realmente la única conclusión es que lo que se quiere es justamente levantar, ¿no es cierto?, esta cortina de humo, como un elemento distractivo, ¿no?, para los otros casos que son muy gruesos y que todavía ni siquiera se comienza realmente a explorar, al menos, digamos, en la opinión pública o frente a la opinión pública.
Doctor Arratti, comente el empeño de la oposición de llevar a juicio político al presidente de la Judicatura, Gustavo Schalk, Y díganos si no deberían hacerlo también con el fiscal Garuchi de Buga.
Mire, todo el sistema, lamentablemente, todo el sistema de justicia está corrompido, ¿no? Está corrompido desde
todo el sistema.
Todo el sistema. Porque naturalmente era un sistema que servía a una dictadura. Era un y no solo estamos hablando de las cortes, estamos hablando de los otros tribunales, ¿no es cierto? Estamos hablando de las otras cortes. La Corte Constitucional, por ejemplo, durante todos estos años no ha sido independiente. Entonces, todo el sistema está contaminado por obviamente la dictadura, y hay que ser claros, o sea, toda esta estructura, así como las otras estructuras del Estado, la Asamblea, todo, por donde usted vaya, sirvieron a la dictadura, de estos 10 años. Entonces esto hay que desmontar, y la única manera de desmontar es realmente con una cirugía mayor, y la única cirugía mayor que a mí se me ocurre es la constituyente. Las cosas se deshacen como se hacen, ¿verdad? Y lamentablemente ya sabíamos en el 2008, cuando comenzó todo este ejercicio de la Asamblea Constituyente, que algún día tendría que llegar otro momento en donde tendría que hacerse otra constituyente para desmontar este engendro, porque este no es un problema de personas, ¿no? Y incluso en temas de corrupción, este es un problema de estructuras y de instituciones. O sea, este es está montada una estructura perversa que al servicio de cualquier presidente de derechas, de izquierdas, lo que sea, mal utilizada, produce los efectos justamente que vivimos durante los 10 años. Entonces, ese es un sistema dictatorial. Y es un sistema que está consagrado en Montecristi, y obviamente, si se quiere, refinado por las prácticas y por ciertas maniobras, pero eso es lo que hay que desmontar. Entonces, no solamente un tema de la persona del presidente del Consejo de la Judicatura. Usted le puede cambiar al doctor Yalc y todo sigue igual, ¿no? Porque no es el problema, problema son las personas. Y en el tema de corrupción, tampoco el problema central son las personas, ¿no? Son los sistemas, son los esquemas, son las estructuras que se armaron que permiten estas cosas, ¿no? Seguramente en ese tema
armado perversamente.
Perversamente, incluso, yo creo que incluso hasta los justos, ¿no?, pecarían en un sistema tan perverso como armó el correísmo sobre la base de la Constitución de Montecristi. Muchos obviamente se oponen a que se toque Montecristi por el cierto avance de derechos, pero yo pregunto, ¿qué avance de derechos ha habido? Si durante 10 años los ciudadanos hemos sido pisoteados, hemos estado en una absoluta indefensión, ha sido papel mojado. Entonces, realmente Montecristi ha sido una institución perversa, la Constitución me refiero, que deja realmente una época oscura de abusos, de atropellos, y en el tema de derechos no hay absolutamente nada positivo en el balance final.
El tema esta mañana es el tema de la política. Al parecer, Julio, y según lo que dice Carlos, usted encuentra oposición en la aplicación, digamos, alternativa de la Asamblea Constituyente y la consulta popular. A ver, su explicación.
Yo creo que en realidad el problema de la institucionalidad del país, el problema de la relación está entre corrupción y impunidad, que yo creo que es el nexo que hay que desanudar, regresando a la imagen esta de desanudar el ovillo, ¿no? Hay que romper con esa colusión entre impunidad y corrupción. ¿Por qué razón? Porque yo creo que en el mismo modelo político de Montecristi está ya inserto este problema, en el sentido de que, ya lo hemos evidenciado con mucha claridad, el modelo de la Constitución de Montecristi es un modelo hiperpresidencialista, en donde todas las instituciones, entre ellas las instituciones de control, están funcionalizas y están derivadas del poder ejecutivo. Entonces el presidente de la República tiene mucho peso en la elección de los miembros, en la selección de los miembros que integran estos órganos, este quinto poder, y a través de ello los distintos órganos de control, como es la Fiscalía, como es la Contraloría, como es la Administración de Justicia en general. Entonces, el modelo de Montecristi es un modelo que está diseñado para que el poder presidencial pueda ejercer con discrecionalidad su gestión pública y no pueda ser controlado ni observado suficientemente con imparcialidad por parte de los órganos de control. Entonces es muy importante en este momento descorreirzar, querría decir romper este nudo entre impunidad y corrupción, y por lo tanto devolver a las instituciones de control su independencia. de volver, regresar a la plena vigencia de la división y separación de poderes. La administración de justicia tiene que ser igualmente independiente y autónoma del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ese consejo de la judicatura, tal cual está integrado, es un consejo, es una bisagra que conecta la administración de justicia al poder ejecutivo. Y en ese sentido, toda la administración de justicia empieza a funcionar de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República. Entonces, tenemos que caminar hacia una Asamblea Constituyente que recupere la democracia, pues que recupere las instituciones del Estado de Derecho efectivas y que permitan que el poder público sea observado con imparcialidad, de que existan estas instituciones que puedan efectivamente controlar.
Creo que usted es partidario de ir a una asamblea constituyente y no faltaba más tener más de una razón, pero la convocatoria de una consulta popular podría ser el paso previo,
¿no? Sí, porque ¿cuáles son las condiciones? Habría que ver cuáles son las condiciones más óptimas para entrar en un proceso de cirugía mayor, como se ha denominado. Y la cirugía mayor necesariamente tendría que ver con la convocatoria de una asamblea constituyente o constitucional. Esa ya es una discusión que habría que dejarlo para el momento en el cual se discuta.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia entre constitucional y constituyente es que la asamblea constituyente es de plenos poderes. Esto es una instancia que está por encima de todos los poderes constituidos. La Asamblea Constitucional, en cambio, es una asamblea que tiene un encargo de realizar determinados tipos de reforma y esas reformas regresan hacia una consulta popular sobre temas puntuales. En el un caso es plenos poderes, por lo tanto es una asamblea como fue la Asamblea de Montecristi que pudo haber hecho lo que quiso, porque tenía una libertad y una discrecionalidad absoluta. Pero diríamos, esta es una discusión que habría que plantearla en su momento. Yo creo que en esta coyuntura actual necesariamente tenemos que operar mediante dos fases. Una primera fase de convocatoria a una consulta popular para desmontar lo que se considera la pieza central de este anudamiento al cual hacíamos referencia, que es el llamado quinto poder, que es la función de transparencia y control. Pero hay que moverse dentro de lo que la Constitución vigente prevé como posibilidad de reforma de la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que la Constitución prevé? Prevé que se está frente a una reforma de la Constitución o a una enmienda. En el caso de que estuviéramos frente a una reforma, eso se podría dar solamente a través de una asamblea constituyente. Y se reforma la Constitución en el momento en el cual se afecta la estructura del sistema político. Eliminar el quinto poder, por ejemplo, sería ya incidir en la estructura misma de la administración del Estado. Y en ese caso debería ser tratado por una asamblea constituyente.
Buenos días. Entonces, de la división.
No es el caso en momento de ir hacia eso, porque no existen las condiciones políticas para que eso pueda darse. Si se convocara una asamblea constituyente en estas condiciones políticas, seguramente o posiblemente no se lograrían los consensos necesarios para introducir este tipo de reformas. Esto es Alianza País es todavía un elector fuerte que podría integrar mayoritariamente esa asamblea. Esta asamblea, por lo tanto, no daría cabida a una reforma de este calado, de esta naturaleza. Entonces, por ello es muy importante que ahora nos conduzcamos hacia una consulta popular que se mueva dentro de lo que la Constitución prevé. Y la Constitución prevé que se hace una consulta cuando no se afecta la estructura del Estado y cuando no se plantea una regresión en derechos. Este es el otro principio de restricción constitucional que habría que discutirlo. Entonces, se trata de reformar ese quinto poder, no anularlo, y avanzar en derechos. Esto es diseñar ese quinto poder de tal manera que haya una progresión en los derechos y no una regresión. ¿Esto qué significaría? Que la selección de los órganos de control Esa fue supuestamente la innovación de Montecristi, se la debía realizar bajo criterios meritocráticos de una ciudadanía que selecciona y elige los órganos de control por fuera de la representación política, esto es, por fuera del Congreso de la Asamblea Nacional. Esa fue el gran cambio que se hizo en Montecristi. La pregunta que habría que hacer, ¿ese cambio en realidad garantizó los derechos de participación o en cambio... o todo lo contrario? Al institucionalizar la participación ciudadana y al funcionalizarla al interés del presidencialismo, lo que hizo es anuló las capacidades de participación de la ciudadanía. Entonces ahí hay una discusión muy fuerte. ¿Cómo debería convocarse a esa consulta popular? El tema de la convocatoria a la consulta popular se convierte en este momento en el tema fundamental de discusión para el país.
El socio de día expone su pensamiento político en Buenos Días Radio. Doctor Lasgati, a ver.
Sí, Carlos. Efectivamente creo que tenemos que transitar por esta vía, ¿no? Como decía, repito, insisto, parecería exagerado, pero yo hablo de este retorno a la democracia. Y en este retorno a la democracia creo que también van a jugar un papel importante los actores políticos de oposición. Sí, porque los actores políticos de oposición tienen que estar claros en que el país necesita ir por esta vía. Entonces, obviamente, el presidente Moreno y estos actores de oposición deberían llegar a un cierto acuerdo mínimo. Esto es como se requieren todos estos procesos de transición. O sea, pongo un ejemplo extremo, pues el de España, el de la Moncloa.
Sí, sí.
Pero pensemos en lo que fue en los años 70 también, el plan de retorno a la democracia, en donde varios actores de diferentes partidos, ¿no es cierto?, tuvieron que unirse, se pusieron de acuerdo, y algo así tiene que hacerse en esta vez. Es decir, yo creo que aquí se necesita un poco de desprendimiento, es decir, pero se necesita también la iniciativa del presidente, y que el presidente de alguna manera reúna a estos actores, se acuerde una hoja de ruta mínima y se vaya hacia adelante, porque de lo contrario, si es que hay oposición, si hay una oposición cerrada y una oposición realmente agresiva, no solo al interior del partido Alianza País, que va a haber, sino también en los otros actores, el plan este puede naufragar. Entonces, a mí me parece que también ese es un factor importantísimo, y naturalmente los ciudadanos que tenemos que apoyar y entender esto, ¿no? Es decir, no podemos ser tan ingenuos de pensar que porque han cambiado las personas, las cosas son distintas. Como decía, hay que alterar la estructura, porque hoy un día podemos tener un presidente bueno, otro día vamos a tener un presidente malo o perverso o dictatorial. Un país no puede depender del talante de las personas, ¿no? Para eso son las instituciones y para eso son las estructuras. Y toda esta estructura dictatorial de estos últimos 10 años está intacta. Que el presidente Moreno no esté intacta, que el presidente Moreno no esté haciendo uso de eso es diferente. Pero no podemos depender de que el presidente Moreno quiera o no quiera perseguir a los medios de comunicación, perseguir a las universidades, cerrar por aquí, ¿no es cierto?, estaciones de radio, no renovar frecuencias. Él tiene todos los poderes para hacerlo. Pero eso es lo que no está bien. En buena hora tenemos un presidente que se muestra tolerante. Pero un país no puede depender solamente de la buena voluntad de un presidente, para eso son las instituciones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque si mañana regresa otro Correa, entonces estaremos sometidos, ¿no? Sometidos a un régimen dictatorial. Y yo hablo de dictadura porque aquí esto es una cosa simplemente aparte. Nosotros que vivimos la dictadura de los años 70, a ver, en estricto sentido, ¿qué dictadura fue o qué régimen fue más opresor? ¿El de esa dictadura de los años 70? ¿O el régimen de estos últimos 10 años? Yo digo, sin lugar a duda, la dictadura militar de los años 70 era muchísimo más tolerante, mucho más abierta. O sea, los ciudadanos podíamos, si bien estamos bajo una dictadura, no teníamos esa opresión, esa asfixia, esa persecución que hemos tenido estos 10 años. Entonces, ¿cómo no identificar a esta década como una década de una dictadura? ¿Cómo no hacerlo?
Más allá de lo que ustedes han manifestado, vamos terminando, para que todo quede perfectamente claro, les pregunto, ¿podría el presidente Moreno concretar la consulta popular o el correísmo logrará frenarlo en la Asamblea, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de Electoral? Julio, y Carlos.
Yo creo que es muy importante en este momento que, a más del consenso que se pueda alcanzar entre los sectores de oposición y la convocatoria inteligente que se haga desde el presidente Moreno, es muy importante que la ciudadanía participe. Esto es muy importante, que haya un apoyo ciudadano a esta línea de reforma institucional. Y que, por lo tanto, la consulta se vuelva no solamente un arbitrio del presidente de la República, o un arbitrio consensuado con determinadas fuerzas parlamentarias, sino que haya una masiva participación de la ciudadanía a favor de esa reforma. Creo que eso es fundamental. No se aprecia,
¿cómo conseguir una práctica, Julio?
No se aprecia todavía una suficiente estimulación, una suficiente movilización de las organizaciones sociales, pero en definitiva de lo que se trata es de recuperar para la sociedad la capacidad de participar efectivamente en los mecanismos de control político, porque esa capacidad de vigilar y de establecer el control político ha sido secuestrada bajo el diseño constitucional de Montecristi por operadores que son funcionales a la gestión política de la presidencia de la República. Entonces ahora se trata de recuperar para la sociedad esa capacidad de observación y de control, y por lo tanto ese quinto poder tendrá que ser modificado, y la consulta deberá ser una consulta inteligentemente planteada como para modificar la integración de ese Consejo de Participación Ciudadana, como para modificar la capacidad y los mecanismos de selección de quienes deberán integrar los órganos de control, sea la Fiscalía, sea la Contraloría, sean las distintas instancias de control político. Entonces, la consulta tiene que ser suficientemente bien planteada para que la ciudadanía entienda la importancia de este llamado a la consulta y se manifieste a favor de recuperar para sí, esto es recuperar para la sociedad, esa capacidad de veeduría, de control y esa independencia frente al poder político. Creo que esto es fundamental. Entonces, no es cuestión solamente de una iniciativa del presidente, tiene que ser una iniciativa suficientemente, inteligentemente bien formulada, en términos de definir ya en la misma consulta cuáles van a ser los mecanismos de integración, los nuevos mecanismos de integración de ese Consejo de Participación Ciudadana, y cómo este Consejo debe funcionar para seleccionar los integrantes de los órganos de control. Entonces, esa es la materia de dificultad y de inteligencia con la cual se debe convocar a esa consulta popular. En el fondo se trata de vincular lo que se denomina democracia representativa y democracia participativa o democracia directa. En el caso de Montecristi lo que se hizo es zanjar una división total entre democracia representativa, la cual se la recluyó y se le redujo en sus capacidades, e instaurar un sistema de democracia, entre comillas, participativa y directa bajo este quinto poder. La reforma ahora debería reconectar a la representación política y a la participación ciudadana, y ese debe ser el sentido de la llamada a la consulta popular.
Escuchando al doctor Julio Echeverría y a Carlos Gatica, el programa celebra su presencia. ¿Qué sobre el tema de la elección indefinida, Carlos, en función de una consulta popular?
Bueno, mire, ese es un tema que hay que atacar directamente. He oído ciertos sofismas en algunos miembros de Alianza País diciendo pues que la reelección indefinida es un derecho que no se puede tocar. Y en las mayores democracias del mundo, en las democracias más sólidas, más transparentes, la reelección está regulada en Estados Unidos, en Francia, en todas las democracias realmente maduras del planeta. Entonces es un absurdo. O sea, lo que se presta esta revisión indefinida es precisamente para la perpetuación, ¿no es cierto?, de caudillos, de dictadores, y eso es algo que tenemos que limitar en el país. La alternabilidad es un elemento esencial de la democracia, y hacia allá tenemos que ir.
¿El tema resulta lógico incluir en la consulta popular, Carlos?
Pensaría que sí, quizá, porque esa es una de las bases, esa es una de las cosas positivas que podría tener el presidente para a la hora de convocar a los ciudadanos, ¿no?
Y el presidente tiene
tiene buenas condiciones para hacer una consulta popular, y son condiciones temporales, ya, y esto ya se ha dicho en repetidas ocasiones. Su popularidad es alta, pero es una popularidad muy, muy, muy efímera. Además, lo que siempre digo, la popularidad se ha dado sobre todo por estos gestos democráticos y estos gestos de tolerancia. Entonces digo, ¿qué mal estaríamos durante estos 10 años que un presidente que viene llega con gestos que son mínimos para un presidente democrático? Levanta un apoyo y levanta un entusiasmo. O sea, ¿qué mal estaríamos en estos 10 años, ¿no? Porque es lo que cualquier presidente pues hace, son gestos mínimos, casi casi gestos que son, que uno da por descontado. Pero esa popularidad se le puede derrumbar rápidamente. Si no hace estas cosas bien, o sea, realmente también se le puede complicar, porque un fracaso de la consulta popular, digamos, pasos equivocados, errados, podrían llevar a una situación de entrampamiento del Ecuador que sería fatal. Yo creo que el presidente Lenín Moreno debería verse como un presidente de transición, en el sentido de la transición entre una dictadura y una democracia, y ese podría ser su gran legado histórico, devolver al país, ¿no es cierto?, las estructuras democráticas, la institucionalidad, y realmente si él se plantea ese objetivo, será recordado como un gran presidente, que no vaya más lejos, ¿no? O sea, yo creo que si él se concentra, pues habrá logrado lo que, digamos, pocos mandatarios habrían podido hacer, es decir, devolver una sólida institucionalidad. Y para eso va a necesitar de conversar, para eso va a necesitar hacer acuerdos con la oposición, para eso va a necesitar llenarse obviamente de paciencia, va a necesitar también quizá tomar una definición al interior de Alianza País. Ahí hay sectores que son absolutamente intratables, fundamentalistas, dogmáticos, con los que no va a ir a ninguna parte, y él va a tener que en un momento dado trazar una línea roja. Entonces, son todas estas cosas, pero como digo, Lenín Moreno puede ser el gran presidente de la transición hacia la democracia, porque como decía en este momento,
con eso basta y sobra, sí.
Con eso, y sería, pues, sí, sería recordado por todos, porque no nos olvidemos, no nos engañemos, la estructura dictatorial está ahí, intacta, intocada, y cualquier presidente con mala intención que quiera hacer uso de eso, lo hará, y realmente nos volverá a oprimir a todos los ciudadanos, a todas las organizaciones, a todas las instituciones de la sociedad.
Bien, gracias, Carlos. Julio, una última cosa. ¿Cuál es su lectura sobre el éxito, llamémoslo así, el éxito del presidente Moreno en los diálogos con diversos sectores sociales y su fracaso con su propia tienda política, Julio?
Yo creo que es muy explicable, en el sentido de que el Alianza País en estos 10 años se ha ido perfeccionando como una organización política en donde prima la voluntad de un jefe político, como era el presidente Correa, y donde se anularon todos los mecanismos y todas las conductas que condujeran a la deliberación libre dentro de su organización política. El gran consenso con el cual cuenta ahora el presidente Moreno está justamente dado por esta gran apertura hacia el diálogo que el presidente plantea. Como decía Carlos, 10 años de haber estado sometidos a la imposibilidad del diálogo, a la persecución, a quienes planteaban tesis que podrían en alguna medida ser tesis críticas respecto del régimen, frente a una condición en ese sentido dictatorial, podríamos decir. Frente a eso, la apertura del presidente Moreno es realmente una llamada a la democracia y un despertar en la gente de la posibilidad de un nuevo, de un sistema político que sea realmente abierto y democrático. Entonces creo que los diálogos tienen éxito y han tenido un éxito importante, porque permite escuchar las distintas voces que componen a la realidad del país, ¿no? Tanto en materia económica, creo que es fundamental en este momento una apertura hacia el sector privado, por ejemplo, que es lo que el presidente ha hecho, y esa es una línea muy contradictoria con lo que fue el modelo de Alianza País. El modelo de Alianza País es un modelo económico antimercado, es un modelo económico anti sector privado, en donde el sector privado simplemente se convierte en un instrumento para una reciclamiento de una lógica rentista económica de transferencia de recursos desde el Estado. Ahora lo que se pide al sector privado y al mercado es que protagonice realmente una transformación económica y productiva y que se generen las condiciones para atraer y volver a niveles de confianza para que ese sector privado pueda invertir y dinamizar al sector productivo y por esa vía generar empleo, que es una de las políticas más importantes que han sido descuidadas. Entonces el empleo en el caso del Ecuador es un empleo que ha dependido del sector público. Entonces creo que el diálogo con el sector privado ha sido muy importante y creo que hay que continuar en esa línea, hay que institucionalizar el diálogo. Pero lo mismo hay que hacer con los sectores sociales, con un espectro más amplio de sectores y de actores. Y creo que la consulta popular es el mejor mecanismo para involucrar a esas voces. Y la discusión sobre el carácter de la consulta creo que es también importante. Esto es, si estamos hablando de recuperar la participación ciudadana que ha sido secuestrada por el poder político, necesariamente tenemos que hablar de la apertura hacia la expresión de las distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De las distintas organizaciones del sector empresarial, del sector de trabajadores, de la academia. Yo creo que todas estas instancias que hacen la vida de la sociedad civil y que hacen esto que llamamos la sociedad civil en el Ecuador tienen que expresarse, tienen que permitírseles las posibilidades de su expresión, y el quinto poder puede ser el mecanismo a través de un consejo de participación realmente democrático el que canalice la expresión de estas distintas organizaciones de trabajadores, organizaciones de empresarios. La academia tiene que estar allí presente, las organizaciones de la sociedad civil, permitir que al interior de estas estructuras pueda impulsarse una democracia deliberativa y que esa democracia deliberativa pueda ser canalizada para la selección de los órganos de control político. Creo que ese es el mejor mecanismo de devolverle a la ciudadanía su protagonismo en el control político, en la participación en la construcción de las decisiones políticas. Y ese creo que es el gran objetivo de la redemocratización, es el gran objetivo de la descorreización.
Gracias por su presencia y su exposición, Julio. Entre tanto, ¿qué sobre el tema económico, Carlos?
Iba a eso, justamente. El tema económico es una bomba de relojería, ¿no? Sí. Todos sabemos eso, es decir, hay que hacer cambios muy drásticos. Pero claro, esto pasa también por tener una cierta cohesión y fuerza política. Entonces, esto también, el tema económico, de alguna manera hace que los tiempos del presidente Moreno sean muy cortos y sean urgentes. Es decir, él tiene que resolver el tema político primero para luego atacar el tema económico, porque no nos hagamos ilusiones, en el tema económico habrá que tomar medidas que impliquen sacrificios y naturalmente
los inevitables ajustes
del derroche, del despilfarro a mano llena de estos últimos 10 años, eso la factura siempre termina llegando, y en eso no hay como hacerse ilusiones. Entonces el presidente tiene poquísimo tiempo, porque naturalmente él no va a querer tomar medidas que de alguna forma puedan afectar su posición política, su popularidad. ¿Qué necesita para la consulta popular? Entonces son dos acciones que están concatenadas, ¿no es cierto? La reforma política y luego la reforma económica. Pero el presidente tiene realmente ahí unos dos desafíos históricos que podría cometerlos realmente con brillantez. Si logra pasar el río en este tema político, es decir, logra hacer esta reforma, esta transición, esta vuelta a la democracia, e inmediatamente trata de sanar la economía, realmente pasará como un presidente histórico. Entonces, ojalá no nos perdamos en medio de demagogias, de pequeños apetitos de poder, del faccionalismo que muchas veces domina las decisiones públicas. Ojalá el presidente Moreno tenga claridad en estos objetivos históricos y no se desvíe, no se desvíe en lo táctico, desnaturalizando esos objetivos fundamentales. Entonces, yo creo que los objetivos, esos dos, regreso a la democracia, retorno a la institucionalidad y, por otro lado, superación de esta crisis económica e instalación de una economía que no dependa, como decía Julio, de un Estado, ¿no es cierto?, de un Estado y de una economía rentista y mercantilista. Pues esos serían realmente dos objetivos que harían pasar a la historia al presidente Lenín Moreno. Ojalá tenga claro esto y vaya en esa dirección siempre.
El tema esta mañana, entre tenores de esa política, mi reconocimiento al doctor Julio Echeverría y al doctor Calderet. Una brillante exposición. Todos somos beneficiados. Señoras y señores, buenos días.
Hemos presentado los hechos que hacen noticia con los protagonistas. Con el auspicio de...
El Hospital Metropolitano te otorga el 30%.